El comisionado de paz del gobierno es el doctor Miguel Ceballos. Doctor Ceballos, buenos días.
Buenos días, Néstor, para usted, todos los oyentes y la mesa de trabajo.
Doctor Ceballos, este decreto emitido hoy con la posibilidad del sometimiento individual, premiando con beneficios jurídicos, inclusive económicos, ¿qué persigue?
Bueno, Néstor, esto persigue buscar una paz completa en Colombia. Usted sabe que el proceso de paz que se viene implementando con las FARC tiene, por supuesto, unos beneficiarios, son más de 13.000 excombatientes, pero desafortunadamente en este país, después de la firma de ese acuerdo, permanecen aún activos varios grupos armados organizados con respecto a los cuales no existía una ruta de sometimiento, de tránsito a la legalidad de manera individual. Lo que hace el decreto es tender la mano para que todas las personas que pertenecen a esos grupos quieren hacer el tránsito a la legalidad, lo puedan hacer obteniendo beneficios tanto de carácter económico, socioeconómico para ellos, y esto es lo más importante, también para sus familias, como beneficios de carácter jurídico que están previstos ya en nuestra legislación.
Está incluido
rebajas de pena.
Doctor Ceballos, ¿están incluidos los señores del ELN?
Sí, señor. La ruta del ELN, y esto es supremamente importante y le agradezco la pregunta, la ruta para el ELN ya estaba establecida, Néstor, desde el año 2003 a través del decreto 128. El ELN tiene un tratamiento de grupo armado al margen de la ley. Esa palabra margen de la ley le da una característica especial y es que se encuadra dentro del delito político. La ruta del ELN continúa, es una ruta que ya ha logrado la desmovilización de 4.500 personas del ELN, esperamos que sigan más. Y lo nuevo es que se crea una ruta para quien no la tenía, y es precisamente los grupos armados como las disidencias de las FARC, los Pelusos, los Caparros y el Clan del Golfo.
Sí, disidencias de las FARC de Gentil Duarte, por ejemplo, las de Iván Márquez, Caparros, el Clan del Golfo. Doctor Ceballos, ¿con esos grupos habrá amnistía de alguna manera o tendrán que colaborar con verdad o con testimonios ante la justicia quienes apliquen esta ruta?
Ricardo, no se trata de una amnistía, se trata de una ruta de tránsito a la legalidad. Por eso el decreto 965 es un decreto de sometimiento, no se extingue la acción penal. La diferencia está en que no había unos incentivos para los miembros de estos grupos. Esto era un clamor de los organismos de inteligencia, de los organismos de seguridad, del ejército, de la misma policía, que reciben decenas de personas mensualmente y no tenían cómo hacerse una inserción a la vida civil. En el caso que usted pregunta de Santrich y de Márquez y ellos, recordemos que el tratamiento que se les está dando a ellos, y así lo ha dicho público no solamente el presidente sino el ministro de la defensa, son una banda de personas que realmente traicionaron el proceso de paz. Por eso no están considerados dentro de los grupos residuales y no serían beneficiarios de este decreto.
Ah, esa precisión es muy importante, pero hablando, por ejemplo, de las disidencias de Gentil Duarte, doctor Ceballos, si mañana, por ejemplo, Gentil Duarte se presentara ante la justicia, ¿tendría que responder ante las autoridades o iniciaría un recorrido, digamos, que podría llevarlo a algún tipo de perdón o algún tipo de beneficios penales?
Gentil Duarte, como cualquier otro miembro de un grupo armado organizado, en este caso residual o llamado disidente, tendría que entrar en la ruta del decreto, primero presentándose ante la Fiscalía General de la Nación. Este decreto se parece mucho, Ricardo y oyentes, a la ley de sometimiento colectivo que se aprobó en junio del año 2018. No extingue la acción penal, aquellos que tengan delitos graves tienen que responder por ellos, pero por supuesto, si tienen una colaboración efectiva y eficaz con la Fiscalía, tendrán la posibilidad de las rebajas de las penas, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con los requisitos de verdad frente a las víctimas. Entonces, es un sistema novedoso, innovador. ¿Por qué? Porque no extingue la acción penal, pero da la oportunidad a aquellos que quieren colaborar con la justicia, salvar y preservar su vida y sobre todo el tema familiar, Ricardo. ¿Por qué? Porque este decreto tiene un carácter bien especial y es que los beneficios que no puedan recibir una persona, por ejemplo, que tenga que entrar a la cárcel después del sometimiento, los recibe sus familiares y eso cambia, por supuesto, toda la perspectiva.
De eso le iba a preguntar, doctor Ceballos, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Hasta qué montos estamos hablando y si ya están definidos en el presupuesto nacional?
Así es, Luz María, los montos están establecidos de manera clara, son sumas que llegan hasta los 480 mil pesos mensuales que están representados en dinero efectivo, más lo que se reciba en beneficios de educación e inserción laboral. También hay un estipendio específico de 8 millones de pesos para los proyectos productivos, y esta es una ruta que puede llegar a durar 5 años, es decir, que estamos hablando de estos estipendios no durante un mes o dos meses, sino 5 años, y es una ruta que ya nosotros como Estado hemos venido desarrollando desde el año 2003. Son 17 años de una experiencia acumulada, pero que no se aplicaba a miembros de los GAO. Por eso la invitación para que las personas que quieren cambiar su vida y estén presionados porque lo están por muchos de sus jefes que no los dejan realmente regresar a la vida civil, lo hagan en este momento.
Doctor Ceballos, ¿cuántas personas se han desmovilizado a través de estos procesos de sometimiento individual en el pasado?
Bueno, Néstor, las cifras son impresionantes. Desde 2003 hasta cuando se dio el proceso de paz con las FARC, se desmovilizaron 19.800 miembros de las FARC.
Individualmente,
uno a uno.
No procesos,
sí, señor.
Colectivos.
No procesos, correcto, uno a uno. Fue uno de los procesos más exitosos en el mundo.
Doctor Ceballos, ¿y por qué son mejores estos procesos individuales que no tienen ni verdad, ni justicia, ni reparación?
No, ahí sí le quería corregir, y eso es una especie o un error que se ha venido difundiendo. Todos los procesos penales en Colombia, y los abogados penalistas me apoyarán en esto, incluyen los derechos de las víctimas. Por supuesto, el de verdad, el de la reparación, está previsto en el Código de Procedimiento Penal, pero como esto no se trata de un proceso de paz, ni mucho menos, porque no le vamos a dar la característica de grupos políticos a estos grupos, se trata de un derecho, de la aplicación del derecho penal. Y el derecho penal también prevé tanto la reparación para la víctima como el derecho a la verdad. De hecho, en el decreto está incluido específicamente y resaltándolo el derecho que tienen las víctimas a la verdad. Entonces, no se trata de un proceso de justicia transicional como en un proceso de paz con un grupo armado al que se le reconoce el encuadramiento dentro del delito político, pero es una aproximación intermedia donde, habiendo la posibilidad de la movilización individual, también hay la posibilidad y el derecho de las víctimas.
Sí. Pero ¿cómo es esa reparación individual aquí?
Como en todo proceso penal, Néstor, en un proceso penal las víctimas tienen participación a través de un incidente de reparación, y en ese incidente de reparación pues tienen derecho a la...
No, claro, pero estoy pensando penal, en la siguiente imagen. Van a golpear seguramente con esta noticia, con este decreto, unos señores del ELN o de cualquiera que sea el grupo. Se desmovilizan individualmente y esos señores se van de esas guerrillas o de esos grupos con una mano adelante y otra atrás. Y le golpean y le dicen al señor comisionado Ceballos, yo quiero desmovilizarme. Y usted les dice, perfecto, estas son las condiciones y tal. Eso, ¿qué reparación va a haber si esos señores no tienen absolutamente nada?
Néstor, lo primero es distinguir, como lo hice al principio, que la ruta del ELN existe desde el 2003, y es distinta a la ruta que se establece para los grupos armados organizados en este momento. Lo segundo, la reparación en este país, y usted lo vea tristemente en el proceso de paz con las FARC, ha sido uno de los temas más delicados. Solamente han entregado el 2% de los bienes. Entonces, eso siempre será un reto. Sin embargo, la justicia penal nunca agota la posibilidad de la reparación, y para que los oyentes conozcan esta realidad, muchas de las personas que tienen ya las condiciones para quedar libres después de un tiempo no lo quedan precisamente porque no han reparado a las víctimas. Y eso pues obviamente tiene unas implicaciones en el proceso penal, pero también en la realidad social de este país. Aunque nosotros hicimos la paz con las FARC y dijeron que entregarían bienes por miles de millones de pesos, en este momento no los han entregado. Ese siempre será un reto.
Pero un grupo de estos, un señor de estos grupos, sale y confiesa y dice, yo puse la bomba en la Escuela General Santander hace año y medio.
Pues si esa persona hace eso, por supuesto tendrá, como lo prevé el decreto, una pena privativa de la libertad y una condena. Esto no agota la acción penal, pero como en todos los espacios de cooperación y colaboración judicial, Néstor, previstos en nuestra ley, esa persona tendrá un tratamiento diferencial en la medida en que un juez avale. Esto no de ninguna manera implica ninguna aproximación de amnistías ni indultos, sino una invitación a aquellos que hacen parte del grueso de los grupos armados para que den el paso. la legalidad, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría, no tienen procesos penales ni órdenes de captura, y por supuesto su inserción a la vida civil puede ser más rápida, como lo fue durante muchos años. Usted me preguntaba cuántas personas, de 19.900 de las FARC, 35.500 de las AUC, 4.500 del ELN y más de 2.700 de los otros grupos. Eso muestra que esto funciona.
Doctor Ceballos, pero si le entendí bien, entonces una persona del Clan del Golfo, una persona, un mafioso, dice: yo me voy a entregar y el Estado le va a dar 450.000 o 460.000 pesos mensuales durante 5 años y le va a ayudar a sostener a su familia en salud y en educación. Eso no tiene como, no será muy polémico, teniendo en cuenta pues que aquí no se trata de un delito político ni de una cosa de tradición, sino de bandas criminales.
Pues María, ahí está la diferencia. Si usted se da cuenta, en el decreto solamente está destinado a los grupos armados organizados, que fueron definidos incluso por el gobierno Santos. La definición de grupo armado organizado fue establecida en la ley 1908, y precisamente para diferenciarlas de las bandas, como usted menciona, las bandas se llaman hoy, de acuerdo con la legislación, GDOs, o sea, grupos de delincuencia organizada. Y lo que se hace acá es ser precisamente plenamente consecuente con la caracterización que ha hecho el Consejo Nacional de Seguridad desde las épocas del presidente Santos, para dar un tratamiento diferenciado a lo que se llaman grupos armados organizados. ¿Por qué? Porque contra ellos hay un tratamiento de aplicación del derecho internacional humanitario, sí, distinto a las bandas criminales y a los grupos de criminalidad organizada, y para ellos no había un incentivo para la desmovilización, y tampoco es automático. Ahí quisiera yo mencionar, acá se crea un comité de sometimiento individual a la legalidad que se llama CICIL. Es un comité en el cual está la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de la Justicia, el Ministerio de Defensa, el ICBF y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, precisamente.
Y la Oficina del Comisionado de Paz. Es el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y la explicación de este decreto emitido hoy sobre el sometimiento individual a la justicia de estos grupos. Faltan 3 minutos.